A Jesús Silva Gerso, con quien platicamos todos los jueves. ¿Cómo estás, Chucho? Y con un tema fuerte.
Hola, Denis. Sí, bueno, me parece que desde hace algún tiempo pensamos que la definición de los gobiernos como fascistas es parte del pasado, que eso está un poco en los libros de historia, pero desde hace algún tiempo es una denominación que empieza a resurgir como descripción de nuestro presente. Yo recuerdo, por ejemplo, una portada muy memorable de Letras Libres con la imagen de Donald Trump y con bigotito hitleriano que decía la portada de Letras Libres, un fascista americano. La exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que murió recientemente, publicó poco antes de morir, Madeleine Albright publicó un libro sobre el fascismo. Llamando este libro como una advertencia. Y hoy por la mañana se publica en el New York Times un artículo de Timothy Snyder, un autor del que hemos hablado reiteradamente en nuestras conversaciones de los jueves, en donde describe al régimen ruso, al gobierno de Vladimir Putin, como un gobierno fascista. Y dice, bueno, dejémonos de andarnos por las ramas, este no es un gobierno simplemente con actitudes autoritarias, no es un régimen populista, este es un régimen abiertamente fascista, porque lo que vemos ahí, pues, es el cumplimiento de todas las características de este régimen político, un culto alrededor de un líder único, una especie de culto por los muertos e incluso por la muerte, esta fascinación con la virilidad, con la masculinidad,
Sí,
con la fuerza.
el torso desnudo, ajá.
Exactamente, ¿no? Y esta necesidad de demostrar fuerza todo el tiempo, ¿no? Tanto la del hombre que dirige los destinos del país como la de sus aparatos militares. Y luego también esta idea de este mito de un pasado glorioso, de grandeza imperial. Entonces, bueno, ahí está esta reflexión de Timothy Snyder, un hombre que conoce como pocos historiadores la historia de Rusia, de Ucrania, de ese mundo de Europa Central, Europa del Este. Y me lleva, Denise, a un texto antiguo. Una reflexión de hace ya un buen número de años de Umberto Eco. Umberto Eco escribió, yo lo tengo registrado en 1995, un artículo que se llama Urfascismo, una especie de reflexión sobre el fascismo eterno, en donde él habla de cuáles son las características de este régimen, de este estilo. De este casi podríamos decir instinto de la política, y lo hace no solamente a partir de una reflexión conceptual, sino de una memoria personal. Y él cuenta en este artículo que se llama Urfascismo, del tiempo en donde estaba en Italia a los 10 años y donde pertenecía pues obligatoriamente a las estructuras del Estado Mussoliniano, y en donde tuvo que
Te voy a
participar.
interrumpir, te voy a interrumpir. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Regresamos.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre este tema de llamarle a las cosas por su nombre y en este caso de decir que Rusia es fascista y que cumple, digamos, con estas características a partir de un texto en el New York Times, como invitado en el New York Times de Timothy Snyder, que se llama justamente Lo tenemos que decir, Rusia es fascista. Adelante, estabas contando que te recordaba algo que habías leído de Umberto Eco y de su infancia durante el
Sí.
fascismo italiano.
Sí, entonces cuenta Umberto Eco en este artículo sobre el fascismo eterno, que él tenía 10 años y que participó en un concurso de oratoria. Imagínate a los 10 años participar en un concurso de este tipo. Y la pregunta era esta, Denise. ¿Debemos nosotros morir por la gloria de Mussolini y el destino inmortal de Italia?
Wow.
Esta es la pregunta que le hacen a los niños y dice Umberto Eco, pues yo era un niño muy listo y dije por supuesto que
Que
sí, que
sí.
debíamos morir por la gloria eterna del gran líder y la maravilla, la gloria eterna de la patria, ¿no? Y entonces hace una caracterización este gran intelectual medievalista, novelista, Umberto Eco, de cuáles son estas marcas del fascismo eterno. Y dice, bueno, hay este culto a la tradición, esta sensación de que el presente nos amenaza, que la modernidad destruye las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo. Pero no es simplemente un conservadurismo y una nostalgia, sino que esta visión de un pasado glorioso que hay que recuperar está construido a partir de un discurso que fomenta el irracionalismo, esta idea de que lo que verdaderamente importa en la política, pero en la vida en general de todos los patriotas, es la acción. No andarnos por las especulaciones, la ciencia, etcétera, sino que debemos entregarnos a la acción. Y ese es un poco el sentido del fascismo para Umberto Eco. Es una política que se entrega a la voluntad y no a la razón, que piensa, por ejemplo, que en esta en la literatura, en el mundo de las ideas, hay una especie de castración personal, que los verdaderos ciudadanos no están en ese mundo de las ideas, sino que están en el mundo que implica un poco lo que le preguntan al niño Umberto Eco, es el sacrificio, el dar la vida por lo que verdaderamente cuenta, que es la patria. Y hay otros elementos, como por ejemplo el de la explotación del miedo. Tiene que haber en esta política del fascismo este miedo por los otros, por los intrusos, por aquellos que están amenazando esta comunidad ancestral. Y esto, dice Umberto Eco, alimenta siempre esta necesidad de que el pueblo se sienta humillado por los lujos de los otros. Y él vuelve a recordar su infancia y dice, a mí me enseñaron desde muy niño que los ingleses eran estas personas que comían 5 veces al día, ¿no? Entonces, el otro es el que tiene esta fortuna inagotable, que es también una fortuna, desde luego, inmoral. Y hay en el discurso del fascismo, dice Umberto Eco, hay este culto al heroísmo, a la persona que se sacrifica por la patria. Y eso en el fondo, dice Umberto Eco, pues es un culto a la muerte. Y esto no lo dice nadie mejor que aquel grito
Sí,
franquista
sí, sí.
de viva la muerte, ¿no? Que es finalmente algo
Es increíble, ¿no? Que haya llegado a expresarse con tal claridad.
qué terrible
Sí.
esta manera de decir, bueno, el sentido de nuestra existencia es matar e incluso morir, ¿no? Y este es un poco lo terrible que me parece que está diciendo Timothy Snyder de lo que significa el gobierno, el régimen de Putin, y en ese sentido, pues el llamado a combatir al régimen de Putin, que dice no se combate con argumentos ni con ideas, y en ese sentido, pues es un llamado a asumir que esa es la naturaleza del desafío que le planta a los regímenes democráticos contemporáneos, ¿no?
Y fíjate que leyéndolo me quedé pensando si esto solamente es Rusia, la verdad. Porque creo que hay otros casos en el mundo en los que también se podría hablar en ese sentido. He visto cosas muy impresionantes, por ejemplo, del régimen de Modi en India, en donde pues también hay unas características muy inquietantes de lo que está pasando. Y bueno, creo que
Incluso de Bolsonaro también, ¿no?
sí, claramente.
Este discurso en donde pues el gran pecado de la dictadura es no haber exterminado a todos los comunistas,
Sí, sí, sí,
en
sí,
donde
sí.
hay una idea de que la dictadura es el verdadero modelo de un gobierno para Brasil. En fin, creo que ahí sí hay que hacer esta distinción entre quienes tienen pues un discurso general de la polarización y otros quienes sí afirman claramente pues que la ruta es la de la violencia, ¿no? Esta visión romántica de la violencia, si se puede
Pero bueno,
llamar así.
es muy impresionante porque viendo, hoy veía las imágenes de, por ejemplo, niños amputados allá en Ucrania por la bomba esta que cayó en una estación de tren y me imagino que pues hay una persona, que es una persona que se llama Vladimir Putin, que tomó la decisión de invadir un país y que ha desatado un dolor increíble en ese país y también en los miembros de su propio ejército a los que está mandando a esta batalla. Y es una decisión que vista desde fuera, independientemente de todo lo que se diga, y que si la OTAN y que si se le acercó a Rusia, la verdad es que no hemos escuchado un solo discurso que parezca racional acerca de esa medida. No era un elemento defensivo, el elemento este como del orgullo herido, que es tan ridículo para desatar una matazón y un sufrimiento humano como el que estamos viendo, realmente, efectivamente, nos regresa a ese lugar donde las decisiones se toman a partir de elementos como el orgullo, como la dignidad lastimada, como, en fin, cosas inauditas que efectivamente, pues, uno pensaría, mira, siempre que veía yo las imágenes de Hitler, pensaba, ¿cómo pudieron? Tan ridículo, tan absurdo, tan evidente. Y perdón, pero uno ve a Trump también, y uno ve a Putin y sus ridiculeces de andar desnudo todo el tiempo, torso desnudo para que le vean los músculos, y uno se da cuenta de lo que es tan evidente esta expresión de su propia inseguridad y que sin embargo tiene el poder para desatar el dolor que estamos viendo. Impresionante, muy interesante, insisto. Potencialmente, pues hay otros que están igual y que estamos viviendo un resurgimiento claramente de las ideas fascistas expresadas no solamente por Rusia, expresadas también por estos movimientos de los blancos, del supremacismo blanco en los Estados Unidos, capaces de matar porque sienten que su raza está en peligro, pues qué más fascista que eso.
Así es.
Te agradezco
Sí,
mucho, dime, no,
lo
no,
que
dime,
dice
dime.
Humberto Eco es este es un impulso, es un instinto que por más que pensemos o lo deseemos, no desaparece, ¿no?
Sí, no, hay que aprender más bien a vivir continuamente amenazados por este pensamiento y también, digamos, capaces de enfrentarlo, creo. Pero bueno, te agradezco muchísimo,
Gracias a
gracias.
ti. Nos vemos.
Gracias, nos vamos con otras cosas, adelante.